El sexo y la sexualidad han sido siempre temas que son difíciles de hablar.
Por eso hemos creado el Laboratorio del Placer, un espacio abierto y sin tabúes para tener esas conversaciones que necesitamos y queremos tener.
Bienvenidos a la segunda temporada del Laboratorio del Placer.
Bienvenidos a la segunda temporada del Laboratorio del Placer de Pleasure Lab. Soy Gretel.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Sergio y hoy estamos nuevamente con Juliana. Bienvenida a esta segunda temporada. Va a venir muy recargada porque va a estar en muchos capítulos de esta segunda temporada y temas muy interesantes.
Sí, hemos estado trabajando en varios temas que se hablan muy poco y que pueden ser de mucho interés con Juliana. Juliana es de En Confianza. Les vamos a dejar el Instagram para que la sigan y ya da mucha información sobre todos estos temas que vamos a estar hablando y muchos más. Bienvenida, Juliana. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Encantada de la segunda temporada. Creo que sí, sí venimos con mucho. Entonces me alegra mucho que estén acá.
El tema de hoy es muy interesante, empezando porque creo que sabemos y,
sí,
y es complejo. El tema es la disfunción sexual.
Disfunciones sexuales.
No eréctil. Y Juliana nos va a explicar, sí, y Juliana nos va a explicar hoy qué es la disfunción sexual y sus diferentes ramas.
Vamos a empezar como sabiendo que es una disfunción sexual, ¿cierto? Uh-huh. Y cómo saber si tengo una.
Bueno, lo primero es que a veces nos diagnosticamos un montón cuando de pronto algo está funcionando regular o no como quisiéramos en el sexo. Lo primero que pensamos es, me enfermé, tengo algo, tengo que tomarme una pastilla o aquí ya todo se dañó. Una disfunción sexual es, como su nombre lo dice de manera explícita, una cosa que está disfuncionando, pero no significa que esté mala, que esté fracturada, sino que se puede reparar, ¿listo? Como de la forma más concreta. Entonces, una disfunción sexual es una alteración en cualquier momento de la respuesta sexual. Entonces, la respuesta sexual es fase de deseo, excitación, meseta, orgasmo, a veces multiorgasmos, resolución y refractario, ¿listo? Entonces, cualquier cosa que me interrumpa a mí o me interfiera en cualquiera de esos momentos se puede considerar una disfunción, pero no porque me pase una vez, sino porque hay un periodo sostenido de malestar. Entonces, criterios. Uno, que esté pasando de manera sostenida mínimo 6 meses, ¿listo? Porque a veces tenemos que considerar que el estado emocional nos perjudica significativamente el placer. Entonces, si me paso 2 fines de semana seguidos, ya estoy, no.
No, ya es un trauma.
¿Listo? Calma, total.
Y más, yo siento que como el tema sexual está un poco hablado, nos cargamos con, no, no fui capaz, o sea, 1, 2, 3 veces, y como no tengo con quién hablarlo, ya creo que, o sea, empecé a buscar en internet y la información que encuentro es súper tóxica, entonces es un
sí,
problema no poder...
porque nos enferma, nos enferma, además porque los hombres sobre todo lo que hacen es, no me funciona, me tiene que funcionar, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y qué me tomo, y cómo esfuerzo el cuerpo, y un cuerpo bajo presión no funciona en el sexo. Entonces acá tenemos un fantasma enorme que se llama ansiedad sexual, que es lo que más nos complica el disfrute y de pronto nos hace mucho más grande una disfunción que tal vez ni siquiera tenemos. Entonces, pasa en hombres y en mujeres, ¿listo? Porque en hombres y en mujeres tenemos los mismos momentos de la respuesta sexual, entonces a todos nos puede pasar, ¿vale? ¿Qué es lo más frecuente que llega al consultorio? Hombres con disfunción eréctil o con incompetencia eyaculatoria, que no significa que sean impotentes, que va a ser así para toda la vida, no presionen el cuerpo con pastillas o con trucos mágicos, pues porque me han llegado con unas cosas como si me meto tal cosa por tal parte, entonces la erección se sostiene.
Ay,
no,
madre,
tranquilos, ustedes no son
no,
una...
No, pero tú quedas en duda, amigo, no te metas nada más.
No, hagan eso, por favor, pero ustedes no son una planta de producción equina, o sea,
sí,
no.
Y yo creo que también es mucha presión sexual, porque siempre, no sé si viene también como el tema del porno, de que siempre el hombre tiene que responder 24/7 y perfectamente, y también es como somos seres humanos, y también las mujeres. ¿No?
También las mujeres, sí, porque pues muchas me imagino que también, no sé, ah, que así lo hacen en porno, entonces que así tiene que ser, o que la dejas destacar, o que la dejas en posición,
que no,
pero
que
hay
un día
no
que
da.
No quiere y puede ser un problema, entonces no, sí, hablarlo sí. También.
Miren, es que es un círculo vicioso perfecto, porque entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, hay dificultades con la erección, pero puede ser un asunto hormonal, un asunto de estrés, un asunto de circunstancias de vida, puede ser un asunto de alimentación, ¿cierto? Un asunto de mal hábito de sueño, bueno, una cantidad increíble de cosas que condicione el organismo. Entonces no hay una erección, entonces estamos juntos y ¿por qué no se le para? Y es que yo ya no le gusto y es que debería fingir más y entonces voy a gemir como más, más forzada.
Para excitarlo más.
Exacto, entonces yo creo que él tiene un problema, entonces en ese problema es o no le gusto o no quiere hacerlo conmigo o tiene otra.
Sí, afecta mucho la autoestima.
Y pero ahí viene la pareja además, o sea, una cosa, el pues, hombre tiene la carga y la presión de estar, de rendir bien y la mujer está presa también en soy yo, es mi culpa, entonces pero los entonces, dos van a entrar en un...
Eso por, el, por la mujer, ¿cierto? Como que empieza a pensar que la culpa es de ella, cuando estamos hablando de una pareja heterosexual. Y los hombres empiezan, me llegó la edad, ya no, no se me volverá a parar nunca.
Tengo potencia.
Exacto, es como voy a...
Ya no funciona sin pastillas.
Voy a, exacto, voy a preguntarle a mis amigos a ver si les ha pasado lo mismo o qué tomaron. Y no es como...
Nos no, pasa, ojalá le preguntaran a los amigos. No, pues ojalá me preguntaran a mí, por ejemplo, yo pues diría, no, no haga eso.
Todos
pero
sean amigos de Checho.
El problema necesitan. Es cuando pero pasa, no preguntan y van y buscan información errónea que cualquier cosa se les recomienda.
Nos llega mucho a los puntos de venta o gente que, pues sí, que nos pregunta por redes. Son gente súper joven, literal, gente de 30 para abajo, 25, 35, que literal compran pastillas como para el día a día. O sea, es como... Y nos preocupa, o nosotros evitamos, o siempre estamos como de preguntar, como, ¿por qué o qué motivo los lleva? Porque vos no te puedes a tan temprana acostumbrar a solo tener una erección con pastilla cuando son temas que se pueden solucionar fácilmente.
Vean, se los voy a poner así. Es como que en la vida siempre tuviéramos la posibilidad de unas escaleras eléctricas. Entonces nos esforzamos porque lo único que tenemos es las... Entonces cuando necesitamos utilizar unas escaleras normis, yo ya no voy a saber cómo gestionar esas... Entonces digamos que en estas circunstancias ojalá ni siquiera consideran esas escaleras eléctricas porque le están enseñando al cuerpo que no tiene que responder, que ya no tiene, pues que ya no hay esa respuesta natural. Lo que hacen ahí sí, de manera muy seria, personas, es generarle una disfunción sexual al cuerpo que ya pasa a lo clínico y a lo biológico. Entonces, desde el desconocimiento, lo que hacemos es hacerle daño al cuerpo cuando hay cosas que se resuelven tan fácil, y se los digo porque pasa en el consultorio, entendiendo cómo funciona la respuesta sexual en hombres y en mujeres, y a veces incluso pensando la relación de parejas, lo que les decía ahorita, hay hombres particularmente que llegan con unas disfunciones sexuales súper magnificadas, además inexistentes, pero generadas por la presión sexual que hay en la pareja, en la conversación con los amigos, y ahí el problema no es del cuerpo, ¿cierto? Es como de las exigencias que está recibiendo, así que ante todo, si tienen la mínima sospecha de una disfunción, calma y ojalá ayuda lo más seria posible.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, nos llegan muchos casos de que la mujer no es capaz de tener como... un orgasmo, por ejemplo, que va a llegar
la famosa anorgasmia,
eso, como que en algún momento hace, se acuerda de algo, no sé, o se distrae, no sé qué sucede, pero
no es capaz de llegar al clímax.
Bueno, esa es muy frecuente, o sea, muy como frecuente. Proporcional a lo que estamos hablando de los hombres, porque las mujeres tenemos el fantasma de que no hay que disfrutar, ¿cierto? Entonces, como históricamente, la prioridad de la mujer no ha sido su placer, sino un poco lucirse para la satisfacción del otro. Entonces, yo no me tengo que concentrar en mi cuerpo, en lo que estoy sintiendo, en si estoy gimiendo auténticamente o si estoy fingiendo. Entonces,
sino que me toca envolver en que el otro disfrute.
Exacto. Entonces, si yo gimo de esta forma, entonces él se excita más porque termina más rápido y porque yo salgo de esto. Y no es como, bueno, o sea, ahí estás un poco como trabajando, pues, en la relación, no estás disfrutando. ¿Qué pasa con la anorgasmia? Que en general, la mayoría de las veces no es un problema fisiológico, sino de educación sexual. Las mujeres no saben en qué momento de la respuesta están, incluso, es decir, estamos en deseo, excitación, entonces ya hay sudoración, agitación, hay lubricación, en fin. Pero cuando estamos en la meseta, que es ese periodo de tiempo de estimulación sostenida, antes del orgasmo, ya ha pasado mucho tiempo. Ay, entonces ya qué más hago, ahí está porque no se viene. Ay, entonces, es que ya mejor, ay, pero entonces cuando termine acá voy a sacar la ropa a la lavadora porque es un niño. O sea, no estamos focus, exacto. Exacto, entonces no estamos disfrutando el sexo que estamos teniendo, sino tramitando el sexo. Entonces no estamos disfrutando el sexo, sino un poco padeciéndolo. ¿Qué pasa con la anorgasmia? No es que ustedes no tengan la posibilidad del placer. Todos los cuerpos están diseñados, pues si nosotros no tuviéramos que hacer como lo cotidiano exclusivamente para el trabajo, por ejemplo el clítoris solamente tiene la función de generar placer, Entonces, estimular un órgano tan pequeño pero tan potente es la garantía de tener un buen sexo, muy buenos orgasmos. Pero ¿qué pasa? Las mujeres no saben dónde tienen el clítoris, no lo estimulan.
Y la pareja tampoco.
La pareja tampoco, eso es muy importante, Checho, porque no se habla de sexo. Entonces, muy importante, garantía de buen sexo, hablar de sexo. Y hablar de sexo no es... lo vamos a hacer hoy, o hace tanto no lo hacemos, sino qué te gusta, qué ensayamos, yo quisiera esto, sedúceme así, busquemos así, porque lo que no se habla no existe. Entonces pues ahí les queda la tarea.
Y el peso sigue.
El tema de la comunicación también, ahorita lo mencionaste, que es importante para las disfunciones sexuales, ¿cierto?
Sí.
Ahí disculpan, es la puerta de emergencia.
Que como que hacemos momentos.
Sí.
Es muy importante, vamos a decir, Gretel, determinante. Sí, porque entonces supongamos que al hombre de la relación, en caso heterosexual de nuevo, tiene una dificultad para sostener una erección. Pero hay muchas ganas, él quiere estar ahí y se buscan y se encuentran, en fin. ¿Qué le pasó? Ya. Ah, pero como así, antes durabas más, como, seguro te...
Entonces, no califica.
Exacto, entonces ese mero, ya es como juicio de valor sobre la otra persona. En lugar de preguntar, ¿quieres que cambiemos de posición? Déjame, yo te hago esto. Tú ya terminaste, tal vez en este round no fue, pero entonces hazme esto, mírame así, dime esto, que yo termino.
Claro.
¿Sí? Entonces es como una competencia. Al que mejor lo haga, al que mejor se sostenga en el sexo, pero también un poco para contar, ¿cierto? Como para cuando tengamos esas conversaciones sexuales, es como, ay, sí, yo no estoy tan mal porque a mí sí me pasa eso. Sí, como si fuera un criterio, no, sí, pues, de la
una
relación para afuera.
Exacto.
Entonces, la comunicación, Gretel, determina.
Y ahí que lo mencionas, creo que, pues, mientras estabas hablando, pensaba como, igual que una relación de pareja, una relación sexual es de dos. No es esperar que el otro haga el trabajo, que yo lo haga, sino cómo los dos podemos hacer el trabajo. O sea, si hay en alguna, sea heterosexual o homosexual, en alguno de los dos lados, quiere algo o le pasa algo, si no lo comunica y si no se tramita, como tú dices, va a ser pues como una carga para el otro.
Voy a insistir en eso, chicos. Lo que no se habla no existe. Entonces, si nosotros no sabemos manifestar una necesidad o una inquietud sexual o una propuesta sexual, ya de entrada vamos perdiendo, ¿cierto? Porque el otro no tiene la responsabilidad de adivinar, y lo que más llega al consultorio es eso. No sé cómo decírselo, es que cada que hablamos de sexo peleamos, y pues es tan sencillo como disponer, como no querer calificar al otro, sino proponerle al otro, ¿sí? Entonces la comunicación sí es fundamental, porque nos quedamos esperando eternamente que el otro me solucione. Tú tienes razón, una pareja es de dos.
En esta temporada vamos a empezar a hacer algo que es como, antes de cada podcast, preguntarle a la gente qué opina. Y una de las cosas que opinaron en este tema era preguntando si el vaginismo era una disfunción sexual.
Bueno, el vaginismo también sale, bueno, sí lo podemos considerar como...
¿Pero qué es el vaginismo, para que todos sepan qué es vaginismo?
El vaginismo es cuando tenemos esta contracción de los músculos en la que duele la penetración, ¿sí? Por favor, no se diagnostiquen ustedes solas. Vayan al ginecólogo, porque tener un diagnóstico clínico es muy importante para saber manejarlo y para enfrentar la situación. Entonces, cuando los músculos simplemente no dejan que haya penetración, ¿cierto? Y hay mucho dolor. A veces no ni siquiera es vaginismo, sino falta de lubricación. A veces...
Por eso estamos nosotros.
Por favor, visiten Pleasure Lab, la página, y encuentren lo que necesiten. El punto es que, por ejemplo, en el consultorio en estos días, alguien me decía como, yo tengo muchas ganas de tener sexo, estoy con unos tipos increíbles, pero evito todo porque sé que me va a doler. Entonces quiero que pase de todo, pero es que me va a doler. El punto es cuál. Aquí hay causas de salud mental muy serias, porque en últimas, para las mujeres, incluso la penetración, desde lo simbólico, significa una agresión, ¿sí? Como yo, si yo no estoy dispuesta a abrirme una relación, la forma en la que el cuerpo lo hace, cuando hay temor, cuando hay desconfianza, cuando hay miedos en otros momentos de la vida, cuando hay anticipaciones, lo que hace el cuerpo es cerrarse. O sea, literalmente el cuerpo se cierra y los músculos de la vagina se contraen. Entonces, inevitablemente va a haber dolor. Pero también tenemos que pensar que las mujeres no sabemos cuándo estamos listas para la penetración. O sea, cuando un hombre está excitado, hay una erección y es como evidente,
¿cierto? Sí, se nota
bien. Es cuando negociables. Pero cuando las mujeres estamos excitadas o estamos en ese proceso de respuesta sexual, el cuerpo lo que hace dentro de nosotras es desplazar unos músculos, el útero desciende para que cuando haya penetración no duela y no lo golpee.
Claro.
Entonces, si una mujer no sabe en qué momento está suficientemente excitada, pues, para ser penetrada, y además no hay lubricación, y además es como toca, porque entonces
yo más creo, o de temor también.
Tiene miedo.
Entonces, ahí hay dolor. Inevitablemente el cuerpo va a responder. Entonces, lo que no se pone en la palabra, se pone en el cuerpo. Y el cuerpo dice, pues usted está acá, pero en realidad no quiere, me cierra.
Súper importante, porque tú decías, por ejemplo, que vayan a una cosa clínica, porque muchas veces también puede ser mental.
Total.
Y pues todos los traumas que todos tenemos, imagínate, anteriormente a tener relaciones, pues va a ser que no sabramos o que se cierre esta parte del cuerpo.
Que a veces es muy importante ir al ginecólogo o a la ginecóloga primero, porque descartamos lo fisiológico. Entonces sabemos que necesitamos full educación sexual y full aprendizaje sobre el cuerpo. Pero cuando nos quedamos sobre la especulación, de pronto, no sé qué, pues se nos hace muy grande la bola de nieve.
Pero bueno, entonces, si es una disfunción sexual.
Sí, sí, clasifica. Clasifica como que sí, pero no es como en un momento de la respuesta sexual específico, sino un poquito más transversal, por lo menos en la categoría mujeres.
Listo.
Y en el caso, por ejemplo, de falta de libido, de la libido.
Eso ese sí también llega mucho.
Y también lo preguntaron mucho, que si era una disfunción sexual.
Bueno. Cuando nosotros en el momento, me estoy haciendo salir, se me las personas que en el video van a ver todo el tiempo así. Miren, hay una fase de la respuesta sexual que es el deseo. Deseo y excitación, ¿cierto? Sí. Cuando empezamos con los estímulos sexuales efectivos, cuando empezamos como a ponernos un fallo. Esa etapa es, por favor no la midan respecto a otra persona, porque es increíblemente subjetiva. Y ahí entran a jugar aprendizajes culturales, ideas limitantes, situaciones previas muy específicas que tuviéramos con la sexualidad, crianza, con el cuerpo, el tipo de crianza que tuvimos. El factor religioso tiene lo suyo. Entonces, hablamos de deseo sexual hipoactivo, ¿cierto? No es como...
por debajo.
Exacto. Entonces, cuando me preguntan por estoy hipersexualizada, hay un deseo sexual hiperactivo o hipoactivo, ¿cierto? Digamos que es mucho más frecuente, sobre todo en mujeres, el hipoactivo. ¿Qué pasa? Puede ser un asunto hormonal. Sí, puede que nos, exacto, puede que tengamos la testosterona un poquito regu, que incluso en los momentos de después del embarazo es muy frecuente, porque si aumenta prolactina definitivamente disminuye el deseo sexual, pero no es una camisa de fuerza. Entonces, uno, evaluar si es histórico, o sea, si yo toda la vida un poco he sido forzada, pues, a tener sexo, al final termino disfrutándolo, Juliana, pero es que me cuesta mucho, que es súper frecuente en mujeres. Y es muy importante que revisemos cómo aprendimos a tener sexo. Es que puede que yo quiera, pero me voy a buscar acá porque me tiene que buscar. Y pero no me gusta, entonces tampoco quiero. Entonces, en ese tire y afloje nos hacemos un montón de daño. El deseo sexual hipoactivo es súper manejable cuando hay disposición a aprender sobre la sexualidad. Porque también me llegan muchas mujeres al consultorio que van para darle gusto a su pareja. Si es como, estamos teniendo problemas, entonces para que esté contenta, para que no me insista, yo estoy con el psicólogo. Okay. Pues, y eso no funciona porque lo estamos haciendo para el otro. No. Un poco como una, como si fuera una sensación de intercambio. Sí. Y pues así no funciona, porque por mucho que nos eduquemos, que leamos, que entendamos la respuesta, que exploremos el cuerpo, pues si auténticamente yo no quiero disfrutar del sexo porque no me interesa, pues no va a pasar. Entonces, con deseo sexual hipoactivo, mucha educación sexual. Hay un proceso muy chévere, muy disfrutable, de reconocer los estímulos sexuales efectivos, de hacer una especie de croquis del mapa de qué es lo que a mí me gusta, ¿cierto? Qué es lo que, si la otra persona me conoce, sabe hacer, sabe estimularme y tiene muy claras cuáles son las zonas que no tiene que tocar porque me pierde. Entonces, ahí, proceso de aprendizaje y exploración con las parejas. Si no hay pareja, no importa, ¿sí? O sea, digamos que podría ser un juego de dos, pero lo más importante es que sea, pues, con uno mismo.
De otras disfunciones sexuales que reconoce que son comunes en hombres y mujeres, que la gente pueda como relacionarse con ellas, que te lleguen bastante consultorio.
En los hombres, Juliana, soy precoz. Juliana, no, pero ahí también entra un factor súper subjetivo de precoz según quién, ¿cierto? Porque a veces son ellos mismos, es que antes duraba 45 minutos y ya con... Calma, ¿cierto? El tiempo en la respuesta sexual es supremamente relativo a la sensación de disfrute. Entonces, no es el tiempo que duren, sino lo que ustedes disfruten y lo que sus parejas disfruten con ustedes. Entonces, lejos de medirse en tiempo, en cantidad de canciones que pasan mientras que empiezan y terminan, o lo que sea que hagan.
3 canciones y media.
Y además, pues, ¿qué tan larga la canción?
Eso es puro comentario de amigos. Sí, increíble. De la gente que viene con canciones.
Y los amigos que tienes, además.
Un primo me contó.
El punto es, no tengan estándares que no sean diferentes, así estoy disfrutando, no. Claro, hay cosas que sí son muy evidentes de quería más, pero no fui capaz de controlarme, y tenemos que aprender un asunto de control eyaculatorio, ¿cierto? De cómo entrenar el cuerpo en respuesta sexual. Pero es muy frecuente que el hombre diga, estoy volviendo precoz.
Pero a veces, pánico,
exacto, a veces es que los estímulos sexuales son tan efectivos o no hay un buen manejo de los estímulos con la pareja, porque entonces se desbocan en él y después en ella o en el otro hombre, y es como, claro, pues si se concentraron demasiado, si estimularon demasiado, todos eran súper efectivos para esa, porque claro, ¿cierto? O sea, es un poco predecible, y ahí es cuando entonces la pareja es, pero yo no disfruté, pero entonces yo me quedo mirando. Eso es lo que necesitamos hablar, como si uno termina, entonces ocúpense del otro. No porque uno termine, se termina para el otro o para los dos, o bueno. Pero eso es muy frecuente en los hombres. En las mujeres, dolor. Dolor. Tenemos muchos diagnósticos, bueno, digamos que autodiagnósticos de dispareunia también con dolor en la penetración.
¿Y cuál le viene con vaginismo?
Bueno, tendría que ser clínica, ¿cierto? Como que el ginecólogo, entre el ginecólogo y el terapeuta podamos diferenciar diagnósticos muy específicos, pero en general se resume, para que no confundamos, en dolor en la penetración. A veces es que hay estructuras muy cortas, o hay, el útero está ubicado en tal posición, o bueno, ¿cierto? Pero digamos que eso son especificidades de cada chica. Mucho dolor que a veces se controla o se soluciona con otras posiciones. Porque entonces es que, miren que siempre mi pareja lo quiere hacer así, pero es que esta es la que le gusta, pero a ti, ¿qué te gusta? ¿Cómo es que tu cuerpo podría disfrutar más? A veces es porque incluso físicamente como que el rompecabezas no les da, porque entonces hay como diferencias en los tamaños entre los dos. Busquen la posición que más les acomode, no como el porno les digo que se tenga,
claro,
que hacer.
Claro, porque se aguantan una posición que les duele.
Y no es divertido.
Pues, no, o sea,
y no,
además,
disfrutan nada. Entonces, ay, claro, eso viene así, para mí me duele.
Generan fisuras, hay sangre, después hay ardor, eso les genera infecciones vaginales, entonces.
O también traumas, pues psicológicamente además, me duele, va. Ya sé, pues, que esa posición es la que me duele cuando la veo venir. Uh-huh. Ya empezó como mi orgasmo, se fue al piso otra vez.
Y súper frecuente que las parejas se aburren, ¿cierto? Como que la monotonía, entonces ya, digamos que a veces la monotonía se solapa en tengo una disfunción, porque es más fácil decirlo así, ah, estamos aburridos, ¿cierto? Digamos que cuesta menos. Pero
cuesta
menos.
Ah, okay. Y ahí,
no reconocerla.
Y como no le encuentran solución, pues terminan.
Exacto, entonces es más fácil decir, tenemos una disfunción porque es clínica, porque la estamos embarrando, porque no sabemos manejar esto, entonces preferimos que él tenga un problema o que ella tenga un problema. Y es más fácil, exacto, señalar, ¿cierto? Claro. Que asumir.
Al otro, total.
Por último, una pregunta que me ocurrió. ¿Una disfunción sexual es mental o también puede ser física?
Tenemos las dos categorías. Entonces, hay primarias y secundarias. Las primarias son las que han pasado toda la vida, desde el inicio de mi experiencia sexual, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la dificultad para sostener una erección es orgánica y necesitamos que el médico nos ayude con un tratamiento, con medicación, con lo que sea que esa persona necesite, insisto, no se medique, por favor. Entonces, esa puede ser, esa es primaria. Y la secundaria es cuando es o circunstancial, o es efecto, pues, como de determinado momento de la vida en adelante.
Por estrés, hormonas, etcétera.
Por una situación de abuso, porque hay una enfermedad física que condiciona el asunto, pero eso no lo haría primaria, sino secundaria. Entonces tiene las dos posibilidades, puede haber una mezcla de las dos cosas, pero sí, pues hay que evaluar como muy en detalle dónde se origina y cómo se origina, incluso porque a veces es con determinadas parejas, en determinados espacios y no una cosa generalizada, entonces no podríamos hablar de una disfunción, sino de revisar el escenario sexual de la pareja.
Súper, listo. No, pues qué buen tema. Yo creo que por hoy estamos así. A todos, gracias por escuchar.
Y gracias, Juliana.
Como este capítulo vienen demasiados así en esta temporada, vamos a estar mucho tiempo con Juliana. Aprovechenla, síganla en Confianza.
Cualquier duda que tengan del tema de hoy, los que siguen saben dónde encontrarla, o si no nos preguntan, nosotros les damos toda la información de hecho.
Así es.
Muchas gracias a ustedes, ojalá les sirva. Por favor, cualquier pregunta nos cuentan.
Sí, si les gustó, compártanlo, dale like, y si creen que alguien que lo necesita, envíaselo. Chao.
Chao.
Oh boy.